En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sine, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula de Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana lo vamos a dedicar al cuidado de nuestra vista. Y para ello, gracias a nuestro especialista, vamos a conocer cuáles son los principales trastornos oftalmológicos. Y también veremos qué diferencias hay, por ejemplo, entre un oftalmólogo y un óptico optometrista, y cuándo debemos acudir a un profesional o a otro. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos.
Esos ojos negros no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír. Dime. ¿Qué vas a reír? Dime, dime ahora que duerme la ciudad.
Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hablar con una auténtica autoridad en el mundo de la oftalmología. Él es el doctor Julián García Feijóo, que es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de algo que muchas veces la gente no tiene claro. ¿Cuándo debo acudir a un oftalmólogo por algún problema en la visión, y cuándo puedo acudir a un óptico optometrista, que son dos profesiones muy diferentes? Y no sé si los ciudadanos lo tenemos claro, doctor. ¿Cómo podemos salir de las dudas?
Bueno, yo creo que efectivamente es un tema importante, ¿no? Porque la diferencia es fundamental. Es decir, el oftalmólogo es médico, por lo tanto es la persona que está indicada para tratar, consultar lo que son enfermedades visuales, que todos sabemos son muy prevalentes. Los ópticos optometristas pues tienen un papel también muy importante dentro del cuidado de la salud visual de los españoles, pero su papel es de apoyo al oftalmólogo si están integrados, por ejemplo, en hospitales o en clínicas. Y por otra parte, lo que es el óptico optometrista que todos conocemos, ¿no?, de las ópticas de la calle, que efectivamente tiene un papel de nuevo importante a la hora de la realización de tratamientos ópticos, es decir, es donde vamos a comprar una gafa, a comprar la graduación. Por lo tanto, los objetivos de las dos profesiones son un poquito diferentes, en parte complementarias, sobre todo cuando, como es deseable, los ópticos optometristas están integrados dentro de equipos de salud liderados por oftalmólogos.
Ajá. Y por tanto, ¿ante qué tipo de problemas un ciudadano podría acudir a uno o a otro especialista?
Vale, simplemente para hacer la revisión en salud de yo quiero ver la prescripción de mis gafas, quiero comprarme unas gafas, evidentemente lo más operativo, puede ser lo más sencillo, lo más directo, es acudir al óptico optometrista. Cuando hay una sospecha de una enfermedad, una patología oftalmológica, y hay que recordar que detrás de una visión que aparentemente es buena puede haber enfermedades muy graves como el glaucoma, como retinopatía diabetes, puede haber muchas enfermedades, mucha patología grave. Ante cualquier sospecha, antecedentes familiares de problemas oftalmológicos, debe acudir al oftalmólogo.
Bueno, pues antes de continuar con esta conversación, como hacemos habitualmente, tenemos un colaborador habitual del programa, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, a lo largo de este fin de semana, como acabamos de comenzar y de comentar, vamos a hablar de nuestros ojos, porque no son pocos los trastornos que nos pueden afectar.
Así es. Son muchas las enfermedades que afectan a los ojos, y están producidas por causas muy diversas, desde los procesos infecciosos que causan una conjuntivitis infecciosa a las enfermedades alérgicas que producen una conjuntivitis alérgica, pero también los procesos degenerativos como la degeneración macular o los procesos autoinmunes como el síndrome de Sjögren que produce un ojo seco y también las manifestaciones de enfermedades sistémicas como por ejemplo la hipertensión o la diabetes que causan retinopatía hipertensiva y retinopatía diabética. Y estos cuadros pueden ser leves, moderados, graves y en ocasiones también agudos, como es un desprendimiento de retina, que precisa una atención urgente. Por otra parte, es muy importante diagnosticar las cataratas y el glaucoma, dado que son enfermedades oftalmológicas muy frecuentes y de no tratarse adecuadamente pueden ser causa de ceguera, al igual que las citadas que he comentado, retinopatías diabéticas y retinopatía hipertensiva.
Y además hay otro tipo de trastornos que también alteran nuestra vista.
Efectivamente, existen también alteraciones en la visión de los colores, como son el daltonismo o la discromatopsia, y es importante también conocer la existencia del denominado ojo vago, que precisa un diagnóstico correcto para recuperar la visión en dicho ojo. Y no olvidemos que en la evolución natural por la edad se va produciendo la presbicia o vista cansada, en la que se disminuye gradualmente la agudeza visual, siendo el problema más común la dificultad para enfocar en los objetos cercanos. Y aquí no podemos olvidar cómo afecta la calidad de vida, por ejemplo, no poder leer correctamente un libro. Y mucho más importante, cómo puede afectar la seguridad vial.
A pesar de esta situación en nuestro país, en España contamos con muy buenos profesionales dentro del campo de la oftalmología.
Afortunadamente, Alipio, disponemos de excelentes especialistas en oftalmología. El médico especialista en oftalmología es el competente en diagnosticar, tratar y prevenir la evolución de las enfermedades que hemos comentado. Por otra parte, no hemos hablado de procesos muy frecuentes, como son las alteraciones de la refracción, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Y es aquí cuando los graduados en óptica son también profesionales sanitarios que en estrecha colaboración con los oftalmólogos están implicados y comprometidos para que tengamos una visión adecuada, bien con lentes o con lentillas. Es por tanto importante diferenciar lo que es una consulta o revisión óptica de lo que es una consulta o evaluación oftalmológica. Estoy seguro que a lo largo del programa se aclararán todos estos conceptos.
Pues nada, estamos convencidos de ellos. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radioyentes.
Bueno, pues enseguida vamos a seguir entrando en materia de estos asuntos que son, desde luego, muy importantes y a los que no siempre le prestamos toda la atención que debiéramos. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia. Con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Just you and me. Don't sell out, bow out. Remember how this used to.
Seguimos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud hablando de la salud visual y lo estamos haciendo con el doctor Julián García Feijóo, jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos hablando de la importancia de saber cuándo se debe acudir al oftalmólogo cuando tenemos un problema de visión y cuándo es conveniente acudir a un óptico optometrista, porque son dos cuestiones muy, muy diferentes. Doctor, a veces a los ciudadanos nos asaltan dudas. Bueno, no veo bien, tendré que graduarme la vista. ¿A quién debo acudir para graduarme la vista? ¿A un oftalmólogo o a una óptica donde me atiende un óptico optometrista?
Aquí depende mucho de la edad. La recomendación es cuando se trata de un niño en el cual hay una sospecha de un déficit visual, lo indicado es acudir primero al oftalmólogo. Él es el capacitado para realizar, por ejemplo, una graduación con la pupila dilatada, comprobar que efectivamente a lo mejor el único problema es un pequeño defecto refractivo y a continuación, pues evidentemente, para la prescripción óptica de la gafa o de la lente de contacto, pues lo remitirá al óptico optometrista. Es cierto que en pacientes ya mayores, con graduaciones más o menos o defectos conocidos, pues se puede perfectamente ir directamente al establecimiento de óptica a que comprueben la graduación, prescriban las gafas o las lentes de contacto en su caso y las puedan adaptar.
Ajá. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos pasar por la consulta del oftalmólogo?
Aquí depende mucho de la edad y de los factores de riesgo. Es decir, cuando hay un factor de riesgo específico para una enfermedad, pues en la familia, glaucoma, degeneración macular, se recomiendan revisiones a partir de los 60 años anuales. Y en el caso de una persona en principio sana, sin mayores enfermedades generales ni factores de riesgo, pues una revisión desde los 30-35 años, cada 4 o 5 años es suficiente. Hay discusiones, bueno, entre los 50 y los 60, pues sin factores de riesgo, pues deben verse cada 2 años, cada año. Bueno, eso se puede discutir, pero realmente sí es importante que al menos a partir de los 40 años se vaya al oftalmólogo en una ocasión para descartar sobre todo factores de riesgo que pueden pasar desapercibidos y son desconocidos para la persona.
Usted comentaba en el caso de una primera atención a un niño para saber qué tipo de problema visual cuando ya se observa que lo tiene. Y en la consulta le hacemos una dilatación de pupila. ¿Qué es lo que ustedes observan con la dilatación de pupila?
Con la dilatación de la pupila, aparte de ver el fondo de ojo y ver otras alteraciones, en los niños es fundamental para que la graduación sea adecuada. Hay que hacer una graduación bajo cicloplegia. Bueno, es uno, las gotas de dilatar la pupila, aparte de dilatar la pupila, lo que hacen es bloquear la acomodación, que es el mecanismo que tiene el ojo para adaptar la lente a las diferentes distancias. Y con ello se puede tener de una manera precisa, obtener de una manera precisa, perdón, la graduación que tiene el niño. Ya se conoce el defecto refractivo y a partir de ahí pues ya se puede conseguir una graduación adecuada.
Y cuando hablamos de algunas cuestiones, que la agudeza visual, ¿qué es esto de la agudeza visual?
La agudeza visual, al final la visión tiene muchos componentes, el que todos tenemos en la cabeza es la agudeza visual, que es la capacidad que tenemos de ver las cosas con detalle, es decir, cuando miramos a la cara de alguien o vemos la televisión o estamos leyendo un libro, estamos utilizando fundamentalmente la capacidad que tenemos de la agudeza visual, que es la capacidad de discriminar pues las letras, las caras, etcétera. Esa capacidad reside fundamentalmente en la parte más central de la visión, que se llama la mácula.
Y si hay un problema en la mácula, es, por decirlo de alguna forma, ¿sería un problema en el ojo del ojo?
Es un problema generalmente, bueno, hay enfermedades, por ejemplo, una de las patologías más frecuentes, que es la diabetes en España, pues hay un tipo de alteración en la vista de la retinopatía diabética que produce edema justamente en esa zona. Pero lo que a lo mejor estamos pensando todos cuando hablamos de problemas en la mácula es la degeneración macular. Ah. Esa es una patología también frecuente en la población, una causa muy importante, de las más importantes de ceguera y discapacidad visual en países industrializados. Se asocia a la edad y lo que produce es esa pérdida de la agudeza visual central o empezar a ver los objetos, las cosas dobladas, torcidas. Por fortuna, gracias a que esa visión es la que más tenemos en la cabeza, esa capacidad visual, esa función visual es la que más tenemos en la cabeza, normalmente el diagnóstico es rápido, porque uno nota que algo raro está pasando.
Bueno, pues ahora tendremos tiempo también de profundizar en algunos de estos trastornos, pero hay asuntos también muy elementales, que le pedimos la máxima sencillez. Cuando hablamos de presbicia, ¿qué es esto de la presbicia?
La presbicia es muy sencillo.
No es una enfermedad.
No es una enfermedad, es un proceso natural, es como perder pelo o ponerse calvo, o ponerse con el pelo gris. Es decir, eso es un proceso fisiológico. Se pierde la capacidad que tiene el cristalino, que es una lente que hay dentro del ojo, de ir modificando su tamaño, sus características para ajustar la visión a las diferentes distancias. Es decir, tenemos una lente, que es como una cámara de las antiguas, que vamos enfocando, bueno, pues el ojo tiene un enfoque automático. Cuando con la edad se pierde esa capacidad de enfoque automático, pues empezamos a no poder ver de cerca.
Pues vamos a seguir detallando algunos problemas de la visión, que a veces son enfermedades y otras veces no, y vamos a entrar en detalle en todos ellos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia Albierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la...
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Julián García Feijó, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense. Hablábamos de algunas de los problemas de visión más habituales. Decíamos lo de la hipermetropía. Ya tenemos claro lo que es la dificultad para enfocar de cerca. Y una cuestión, ¿la hipermetropía se opera?
La hipermetropía se puede operar, efectivamente. Se opera o bien con tratamiento con láser, una manera parecida al tratamiento de la miopía, o también con lentes intraoculares. Depende mucho de la edad, el estado, si ya uno ya tiene un poquito de catarata o no, y el tipo de defecto, me quiero decir, lo grande que sea el defecto hipermetrópico, se puede indicar pues una opción quirúrgica u otra.
Ajá. Dejamos la hipermetropía y hablamos de la miopía. Algunos datos, algunos estudios señalan que estamos ante una epidemia de miopía en nuestro país. Algunos datos, en miopía infantil, un incremento del 17,8% en los últimos 6 años. ¿Por qué cada vez hay más niños miopes?
Bueno, eso es realmente un problema de salud general, no solamente por el tema óptico, sino lo que veremos luego, podemos comentar, la miopía patológica. Esto es fundamentalmente, el cambio ha sido las generaciones actuales, desde pequeñitos están empleando pantallas y, por lo tanto, utilizando mucho la acomodación, y eso es lo que genera la miopía. Por lo tanto, pues hay medidas preventivas, hay algunos tratamientos que ya se están empezando a utilizar para tratar de frenar la progresión de la miopía. tratamientos que hace 20 años pues no existían.
Y cuando hablamos de miopía, por definirlo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema de la miopía?
La miopía fundamentalmente es que la lente que hablábamos hace un rato, ¿no? que es la que nos sirve para ver de cerca, de lejos, que se llama cristalino, esa está como el ojo está como desenfocado para ver de cerca en vez de lejos, ¿vale? Es como una cámara, la decimos la cámara reflex, pues quitamos un poquito el enfoque y en vez de enfocar a la televisión enfocamos a la mesa, ¿vale? Pues un poquito más cerca. Es exactamente así. Lo que hace la gafa es corregir eso, o la lentilla, o la cirugía, es corregir eso y permitir una visión adecuada de lejos. Es decir, buena visión de cerca, mala visión de lejos. Esa es la miopía.
Y lo ha comentado, igual que pasa con la hipermetropía, la miopía se puede operar.
Sí, se puede operar. El problema es que la miopía simple, la miopía de 1, 2, 3, 4 dioptrías, generalmente no tiene ningún otro problema adicional. Es simplemente el defecto refractivo que hemos comentado. Cuando ya el ojo tiene una miopía muy alta, a partir de 6, 7 dioptrías, pues se llama miopía patológica, miopía magna. Y eso puede asociar, porque el ojo como que crece como un balón, crece, se hincha un poquito más de lo normal y genera riesgos a lo largo de toda su vida de otras enfermedades, por ejemplo, glaucoma, degeneración macular miópica, desprendimientos de retina, es decir, ya es un ojo patológico. Y eso lo quiero dejar claro porque si corregimos una miopía de menos 8, de menos 10, bueno, ópticamente el paciente puede estar fenomenal, pero todos los riesgos asociados a su ojo miope, a la patología del ojo miope, permanecen exactamente igual a lo largo de su vida. Es un poco diferente, como decía, el que tiene una miopía de menos 2 con un ojo totalmente sano y normal, bueno, se opera y no tiene un riesgo mayor de tener problemas oftalmológicos mayor que una persona sana de su edad.
Por eso entiendo es importantísimo que en casos de sospecha de miopía se acuda primero al oftalmólogo.
Sí, efectivamente, sobre todo en la edad infantil, porque hay que pensar que algunos niños, por ese exceso de acomodación que están corregidos como miopes, eso es un concepto un poco más complicado, pero bueno, intentaré explicarme, están corregidos como miope, en realidad son hipermétropes y están sobrecorregidos. Por eso es importante en los niños hacer la revisión con la pupila dilatada y con la acomodación paralizada con las gotas que utilizamos los oftalmólogos para evitar esos niños que están sobrecorregidos por la miopía.
¿Y cuando habla de miopía magna, a partir de 6 dioptrías?
Bueno, eso ha cambiado un poquito. Es como lo de los niveles de colesterol o de la hipertensión arterial. Ajá. Pues entre 4, 7 dioptrías, 6 dioptrías, depende y se va cambiando. Pero lo importante, la diferencia es que el ojo ya tiene características diferentes a un ojo sano. Es decir, ya no es tanto que la cámara no enfoque bien, sino que ya la cámara está un poco estropeada, ¿vale? Entonces, ajá, podemos modificar la lente con una cirugía, con las gafas, con las lentillas y que uno vea bien, pero el ojo sigue siendo un ojo diferente, con una mayor probabilidad de tener otras alteraciones y otros problemas oculares a lo largo de la vida.
Doctor García Feijó, tenemos muchos asuntos todavía pendientes para poder entrar en detalle. Hoy no nos da tiempo, le invitamos a que venga mañana.
Un placer, Alipio, encantado. Mañana estoy con ustedes.
Pues nada, seguimos, entre tanto, con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. El Consejo General de Farmacéuticos y la Organización Nacional de Trasplantes han firmado un convenio para mejorar la atención al paciente trasplantado. Con este acuerdo, lo que se pretende es tratar la donación y el trasplante a través de la formación, la investigación y la divulgación y la difusión de información técnica. En este sentido, el convenio trata de potenciar los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales para los pacientes que requieren un trasplante o han sido trasplantados. Y para conocer con más detalle este convenio, este acuerdo, tenemos ya con nosotros a Beatriz Domínguez Gil, que es directora general de la Organización Nacional de Trasplantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿en qué consiste así a grandes rasgos el convenio que han suscrito el Consejo General de Farmacéuticos y la ONT?
El convenio básicamente se centra en cómo permitir que colaboren diferentes grupos profesionales, en este caso los profesionales del mundo del trasplante y los profesionales del mundo de la farmacia, con el objetivo exclusivo de mejorar la atención al paciente trasplantado. Hemos de tener en cuenta que un paciente trasplantado es un paciente que, aparte de recibir el órgano correspondiente de un donante vivo o de un donante fallecido, tiene la necesidad de cumplir un tratamiento de por vida, un tratamiento que además es extraordinariamente complicado. Son pacientes polimedicados y la gestión de todo ese tratamiento inmunosupresor resulta una carga importante para el paciente. El objetivo con este convenio es implicar a la farmacia, tanto hospitalaria como comunitaria, en el acompañamiento de ese paciente a lo largo de su vida como persona trasplantada y la gestión de toda esa medicación tan compleja.
Claro, porque ¿cuáles son, así a grandes rasgos, las dificultades que se encuentran los pacientes trasplantados para cumplir adecuadamente los tratamientos?
Hay muchos elementos que influyen en ese cumplimiento. En sí misma, como le decía, la medicación es complicada. Son pacientes que a veces tienen que recibir un tratamiento inmunosupresor, que es el que evita el rechazo del órgano trasplantado, que consiste en la combinación de tres diferentes fármacos. Además, necesitan tomar antibióticos y antivirales para prevenir las infecciones, sobre todo en los primeros meses después del trasplante. A esto se suma que los inmunosupresores tienen efectos secundarios, con lo cual a veces altera la glucemia, la glucosa, el colesterol, se necesitan suplementos de calcio. Es decir, nos encontramos con pacientes que realmente tienen que cumplir, además con unas pautas muy estrictas, ese tratamiento para cuidar ese órgano tan preciado que han recibido. Pero a esto se añaden otras cuestiones, que nuestros pacientes, por ejemplo, van ganando edad. Muchas veces se trata de pacientes de edad avanzada, pacientes que tienen comorbilidades asociadas, que a lo mejor no tienen el conocimiento suficiente para gestionar esa medicación. Es decir, factores relacionados muchas veces ya con las características de cada paciente y que hacen que realmente necesiten una ayuda. La ayuda habitual es la del centro en el que se trasplanta, del equipo médico responsable de este paciente, pero es cierto que tienen pues una farmacia comunitaria donde normalmente acuden de forma periódica a la recepción de los correspondientes fármacos y que por lo tanto establecen una relación que puede ser muy adecuada para acompañarles en la gestión de esa medicación, facilitar el cumplimiento terapéutico, y esto se puede traducir en que se produzcan menos fallos de sus injertos y al final menos necesidad de retrasplantes. Por lo tanto, creemos que esta alianza con los farmacéuticos es una apuesta determinada por conseguir unos mejores resultados y, en definitiva, una mejor calidad de vida para el paciente trasplantado.
Es decir, que en esa línea, la verdad es que el papel del farmacéutico contribuye a asegurar el éxito del trasplante de órganos.
Así es, se transforma en una pieza fundamental. Por una parte, tenemos que hablar del farmacéutico de hospital. Hemos de entender que el trasplante, evidentemente, comienza con una intervención quirúrgica en el entorno hospitalario y un periodo variable de ingreso hospitalario, donde ya el farmacéutico de hospital puede tener un rol a la hora de refinar y ajustar esos tratamientos, eliminar muchas veces fármacos superfluos, evitar la interacción entre medicamentos. Es decir, el conocimiento del farmacéutico hospitalario es fundamental, sobre todo en esa primera etapa o en eventuales ingresos posteriores, y luego el farmacéutico hospitalario, que además pues puede tener un rol adicional, ya no solamente de cumplimiento terapéutico, sino de promoción de hábitos de vida saludables, de educación en salud, y por lo tanto, como usted decía, de contribuir a garantizar el éxito de ese trasplante.
Y cuéntenos en qué consiste el proyecto Juntos, que se gestó hace 2 años y cuyos materiales formativos pues han contado, obviamente, con el aval de la Organización Nacional de Trasplantes.
Pues este proyecto, el proyecto Juntos, que la verdad es que tiene un nombre extraordinario, porque habla de juntos con respecto a profesionales, juntos con respecto a la interacción con el paciente. O sea, esa palabra juntos, ese nombre, la verdad es que dice mucho. Y realmente es un proyecto que nos permite la puesta en práctica de todos estos conceptos con los que nace el convenio que hemos firmado, del que estamos hablando, hecho referencia. De alguna forma es un pilotaje de lo que queremos que se traslade en una realidad en el día a día. Se han generado materiales, como usted indica, dirigidos a profesionales, dirigidos a pacientes, y se ha implementado una metodología de trabajo para la incorporación de este farmacéutico de hospital y el farmacéutico comunitario en determinadas comunidades autónomas. Ha empezado con un grupo de comunidades autónomas y lo que se va a hacer es registrar el seguimiento de una serie de pacientes. Por una parte, pacientes que ya llevan tiempo trasplantados, y por otra parte, pacientes recién trasplantados. Es decir, son dos cohortes diferenciadas de pacientes y se va a registrar la evolución, el grado de cumplimiento terapéutico y también el resultado final del trasplante para ver si esa intervención del farmacéutico estructurada, documentada y soportada permite mostrar la utilidad en la vida real de este concepto de implicación de la farmacia en el seguimiento del paciente. Si los resultados, que ya se ha reclutado un número importante de pacientes y que espero que tengamos resultados en un breve espacio de tiempo, son como esperamos, muy positivos, pues la forma de trabajar lo que pretendemos es que se extienda a todo el territorio nacional y a todo el paciente receptor de un trasplante en España.
Claro, porque en esa línea entiendo que se ha fomentado y se ha procurado una mayor y mejor formación de los farmacéuticos para poder detectar a esos pacientes trasplantados que puedan tener problemas de adherencia a los tratamientos, ¿no?
Así es, esa cercanía que tiene por ejemplo, el farmacéutico comunitario a este paciente, que le permite ver, pues, por una parte, la complejidad del tratamiento particular que tiene ese receptor, características particulares del paciente o de su entorno que pueden dificultar el cumplimiento terapéutico, pues tiene una serie de herramientas que le permiten identificar necesidades específicas y, por lo tanto, intervenir. Se trata, por lo tanto, de un seguimiento muy individualizado, muy bien programado, que puede mejorar la adherencia y el cumplimiento del tratamiento de una manera que, al final, pues lo más importante es que mejora la calidad de vida del paciente y mejora el resultado del trasplante efectuado.
Y además, este tipo de colaboraciones, de acuerdos que se llevan a cabo, pues hacen que nos sigamos sintiendo orgullosos de que España sea el líder mundial de nuevo en trasplantes gracias a esa ONT que usted dirige.
Es un éxito de todos. Estoy ahora mismo en el 40 aniversario del primer trasplante hepático realizado en España. Y estábamos hablando en esta reunión de todo lo que ha acontecido en estas cuatro décadas, y es cierto que esto es un éxito colectivo, es un éxito de los profesionales, es un éxito del sistema organizativo que tenemos sobre la base del Sistema Nacional de Salud, en el que se sustenta el programa de trasplantes, es un éxito de la sociedad y de la colaboración de los donantes y de los receptores, y desde luego la incorporación de nuevos grupos profesionales a este éxito es importante, porque es relevante realizar muchos trasplantes, pero igualmente relevante es garantizar que esos trasplantes nos permiten alcanzar los mejores resultados en cuanto a supervivencia y calidad de vida. Por lo tanto, creemos que los farmacéuticos van a contribuir a hacer aún mayor ese liderazgo español en trasplante.
Pues que continúe, nosotros no nos cabe ninguna duda. Así que, como siempre, muchísimas gracias, Beatriz Domínguez Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, por su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, buen día.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación no solo con la salud, sino también con la calidad de vida. El Corte Inglés sigue apostando por la investigación contra el cáncer de mama y por ello avanza en su colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Ahora lo hace con la financiación de un proyecto liderado por el doctor Julio Delgado, por el cual el Corte Inglés se comprometió el pasado año a entregar 1 millón de euros. Este proyecto de investigación, que persigue diseñar un nuevo medicamento de terapia celular personalizado que sería eficaz en las pacientes de cáncer de mama HER2 positivo sin opciones de tratamiento, merece mucho la pena que se tenga en cuenta. Pero para conocer con más detalle esta iniciativa, estamos ya con Esther Uriol, directora de Comunicación Interna y de Reputación del Corte Inglés. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, para que todos nuestros oyentes lo tengan claro, ¿por qué el Corte Inglés está tan comprometido con la lucha contra el cáncer de mama?
Bueno, fundamentalmente porque nos sentimos, lo sentimos todo ello como parte de nuestro compromiso de vinculación con la sociedad. Es decir, el Corte Inglés es una empresa comprometida, una empresa responsable, y llevamos ya décadas colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer porque nos sentimos realmente vinculados a su trabajo. Pero es cierto que desde 2014 esa colaboración dio un giro para centrarnos más en la financiación de diferentes proyectos de investigación, de tal forma que todo el esfuerzo económico que se hace estuviera dedicado a luchar contra el cáncer de mama. Desde entonces ya hemos financiado íntegramente 4 proyectos y actualmente estamos desarrollando, financiando este quinto estudio, que es el que, como tú bien decías, está liderado por el doctor Julio Delgado y que estaremos acompañándole durante los 5 años que va a durar esta investigación.
Y precisamente por eso queremos que nos pueda dar algún detalle más de en qué consiste ese proyecto que financia el Corte Inglés, proyecto de investigación.
Sí, este proyecto que ya pusimos en marcha, lo arrancamos el año pasado, es el liderado por Julio Delgado. El objetivo es diseñar un nuevo medicamento de terapia celular personalizada. Es decir, es un proyecto de investigación que pretende reprogramar genéticamente el sistema inmune de la propia paciente. Al final es hacia donde va la investigación, cada vez que sean tratamientos más dirigidos a la persona, más personalizados. Y es un ensayo, ahora mismo está en la fase de ensayo clínico, que se desarrolla en 3 instituciones españolas. El Hospital Clínic de Barcelona, en primer lugar, después el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la Clínica Universidad de Navarra, que es entre los 3 están probando diferentes dosis del medicamento para llegar a la cantidad que sea más adecuada para continuar con este desarrollo. Y también he de decir que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya ha dado el visto bueno al nuevo producto, con lo cual, bueno, pues siempre son buenas noticias.
Ajá. Y esas buenas noticias se van a materializar, entiendo, de aquí a poco tiempo, ¿no? Para beneficio de las mujeres que tienen este problema.
Efectivamente, es un tipo de cáncer muy agresivo, muy específico, que es de los que tiene pronósticos peores y hacia ello va toda la investigación, ¿no? Este proyecto de investigación es a un plazo de 5 años, por lo tanto, pues bueno, pues seguro que van a conseguir muy buenos resultados.
Claro, y de todas formas, este no es el primer proyecto de investigación que financia el Corte Inglés, ¿no?
No, efectivamente. Ya financiamos 4 anteriormente. El primero de todos fue en 2014. Lo hicimos financiando en el Vall d'Hebron, Instituto de Oncología de Barcelona. Era un proyecto que trataba sobre nuevas alternativas terapéuticas para reducir el riesgo de recaída de cáncer de mama hereditario. Ese fue el primero. El segundo también lo financiamos en un estudio que se llevó a cabo en el Vall d'Hebron. Era un test predictivo que permitiría una medicina de precisión diseñada para cada paciente. Y el tercero, este ya fue en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla y se centraba en la terapia hormonal. El último, que fue el que terminamos de financiar el año pasado, es el antecedente del que estamos financiando actualmente, ¿no? Ese cuarto proyecto era un estudio liderado por el doctor Alex Pratt,
también consistía en activar el propio sistema inmunológico del paciente para que fuera capaz de reconocer y eliminar las células tumorales. Este estudio se llevó a cabo, digamos, de forma multidisciplinar en el Hospital Clínic de Barcelona, en el Vall d'Hebron de Barcelona, en el 12 de octubre de Madrid y en la Clínica Universidad de Navarra. Por lo tanto, se trata de también de una iniciativa que ha evolucionado muy positivamente y que está dando buenos resultados.
¿Y cómo se va a financiar este proyecto y cuáles son las acciones que ha puesto en marcha, que se han puesto desde el Corte Inglés?
Bueno, cada año, este mes de octubre, y para llevar a cabo este proyecto, esta iniciativa de financiar estudios de investigación contra el cáncer de mama, ponemos en marcha toda una campaña global que pretende obtener los recursos para financiar todos estos proyectos. Por tanto, se ponen a la venta numerosos artículos cuyo beneficio íntegro se destina a la financiación de estas investigaciones. Entonces, en todos los centros comerciales, pues hay muchos artículos, muchos productos, digamos, que son solidarios, porque todo el beneficio va para este proyecto. Y además, se diseñan unos productos específicos para la campaña, que es, nosotros decimos, ECI se viste de rosa, y son unos proyectos que incluyen sudaderas, jarras, botellas de agua, bolígrafos, velas, bolsas. Es decir, es un surtido habitual, pero diseñado solo para esta ocasión, ¿no? Y es una acción al final muy querida por toda la empresa y por sus empleados. Es una acción global porque implica la empresa, implica a los empleados que portan el lazo rosa, que se vuelcan con la iniciativa, que contribuyen a la concienciación y sensibilización de la campaña, sobre todo insistiendo en la detección precoz. Es una acción que también implica a los proveedores, porque los proveedores renuncian a su beneficio para que ese dinero vaya destinado a estos proyectos de investigación. Y por supuesto, afecta a los clientes, que son también los que compran esos productos, ¿no? Por lo tanto, es una acción global 360, que en lo cual nos sentimos todos implicados y que al final repercute y revierte en la propia sociedad.
Desde luego, lo que nos llama también poderosamente la atención es cómo desde el grupo El Corte Inglés se consigue ese compromiso de los empleados por iniciativas como esta, ¿verdad?
Pues sí, al final es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos porque todos se sienten o nos sentimos comprometidos. Ya decía que los empleados pues portan lazos rosas en la solapa, contribuyen a esa sensibilización y concienciación de la enfermedad. Nuestras fachadas de los principales centros se tiñen, se visten de rosa, se iluminan de rosa cada tarde. Los empleados compran, son los primeros que compran todos estos artículos porque saben además hacia dónde va dirigido y además se organizan charlas y conferencias y encuentros con los propios investigadores que llevan a cabo esos estudios, ¿no? Con lo cual los empleados ven en primera persona quiénes son los protagonistas de esos proyectos de investigación y escuchan sus conferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es una iniciativa y una campaña en la que todos nos sentimos orgullosos y nos sentimos muy vinculados.
Pues merece mucho la pena ese tipo de iniciativas que lleva a cabo el grupo El Corte Inglés, en este caso apostando por mejorar la investigación contra el cáncer de mama y permitir pues el beneficio para la sociedad que todo ello va a comportar en el corto y medio plazo. Esther Uriol, directora de Comunicación Interna y Reputación del Corte Inglés, muchísimas gracias por su tiempo con Fórmula Salud y Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buen día. Y así terminamos esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien os habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. We'll be right back.
bye.